Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada. Me da pena que se le enfríe el café con leche. Métale un sorbo porque después nos ponemos a hablar. Hay gente que pide un tostado, un café con leche, termina nota y están ahí muertos de risa.
Puedo decir que no está muy bueno, así que no pasa nada.
Sí, puedo decirlo porque...
En el fondo...
La verdad no ofende. Solo los del bar que lo mandan, ¿no? Los del bar que lo mandan se ofenden.
No, pero...
El resto no se ofende.
Bueno...
No, hay mate también, hay mate. Podemos
no,
tomar
no,
mate.
Tomen. No, 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 mate. Yo suelto ahí té con jengibre y cardamomo.
Y sí. Bueno. ¿Tenés toda una
variedad? Canela.
No, no.
¿Tenemos whisky?
¿Cómo no?
En el vaso de McDonald's.
No me gusta el té.
¿No tomas té?
No.
Pero Lulú me está decepcionando.
No me gusta
primero,
nada.
Llega y dice, quiero conocer a Miche. ¿Quién es Miche? Segundo, no me gusta el té. Estoy sorprendida.
No me gusta el té y viste esa gente que te dice, me tomo un té verde. Y todas las mujeres en general tienen como toda una vinculación con el té.
Verde en mi caso.
Y los hombres, nosotros también.
También.
¿Eh? Sí. Es
bueno,
inclusivo.
No tomo café. No, total. Pero digo que en general la mujer por ahí pide más té que café.
Sí.
A mí me gusta el café con leche.
Muy bien.
Y aparte, pero no ese.
Claro. Bueno, te gusta en proporciones y
lo que tiene el té verde es que si no tuviera toda esa prensa de que hace bien no lo tomaría ni el loro porque es fulero.
¿Es fulero?
Es fulero.
No es rico el té verde solo, si le agregas cositas se pone más rico, pero obvio el té verde, sí, solo nada, no es rico.
Okay.
Es lo más mínimo. Es Lulú Caen Danvers, acá Dolores Caen Danvers. Hola Dolores, gracias por venir.
Un placer.
Un placer para mí.
Estoy feliz de estar acá.
Periodista, licenciada en ciencias políticas. ¿Estoy diciendo bien?
No.
Casi.
Casi.
¿Un par de materias? Sí. ¿Tres materias?
Tres.
Bueno, ya está.
Sí, sí, pero me da vergüenza, ¿no? No me gusta. No me gusta que me digan eso porque no corresponde. Licenciada en ciencias políticas, no lo soy.
¿Qué ejemplo le doy a mis hijos?
Cursé toda la carrera completa, de punta a punta.
¿Esas tres materias?
¿Y por qué? Por loca, creo yo, que soy desde hace muchos años, y como buena compulsiva hice la carrera en tiempo récord, 3 años y medio, cursaba 9 materias por año, curso de verano, ¿viste?
Materias,
una carrera
buenas
contra,
notas, aparte, ¿no?
Sí, sí, para estudiar.
Buenas notas.
9 materias es un montón.
Un montón. Sí. Y no me preguntes quién me corría, nadie, pero quería. Y bueno, obviamente terminé
pero para,
de cursar.
Me interesa mucho el deseo.
No había promocionado esas tres. Y me había quedado idioma y filosofía 1, que nunca me llevé muy bien. Y esto es literal, nunca más pisé la facultad de la calle Uriburu, estudié en la UBA, Ciencias Sociales, cuando todavía estaba ahí, y me fui, y nunca más volví, y nunca más quise volver, ni tuve deseos de volver. Y ahí me di cuenta que lo que había estudiado, bueno, en fin, no era lo que me terminaba de cuadrar, y empecé en la búsqueda de que había algo... como ciertamente artístico dentro mío y no sabía dónde meterlo o dónde expresarlo. Y bueno, y dije, ¿por qué no conjugar ambas cosas? Y me presenté en el noticiero.
Y vamos más atrás. ¿Y por qué te metiste? Porque el noticiero tiene que ver de algún modo la política con un poco la mirada periodística y social.
Digo,
¿Por qué te metiste? No te hago de una secundaria con mucha militancia, participación política, centro de estudiantes. Tampoco es exacto la época, pero no importa. Pero digo, porque por ahí es medio una consecuencia eso, ¿o no? ¿Por qué te metiste a ciencias políticas? ¿O sí eras para la presidenta del centro estudiante?
No,
me
no.
¿O solo por vivir en Argentina y para entender qué es lo que sucede?
Bueno,
este
quilombo. No, fui a un colegio inglés, cero politizado, donde prácticamente la historia argentina no existía como currícula,
Benefort,
digamos.
Era el único estudiante de la historia argentina.
Claro, imagínate de ahí
a
la UBA, directo. Y tenía claro que era la UBA, lo necesitaba. Mi vieja tenía una consultora política, siempre fue una mujer muy inquieta y movediza y curiosa. Y yo creo que de alguna manera... el miedo de no estudiar derecho, de tener una carrera muy muy larga, de tener miedo de por ahí no, de que se me haga muy pesada, empecé a buscar otras opciones, era sociología o ciencias políticas, y Manuel Mora de Araujo, en ese momento socio de mi vieja, me dijo, mira, métete en ciencias políticas, me parece que te va a formar. Siempre amé la historia, me gusta mucho. ¿Y
te formó?
Y me formó, y en realidad eso es lo que busqué, esa es la verdad.
Y cuando, Dolores, veías que había algo artístico, dijiste, terminé el noticiero, pero ¿estabas segura que era por ese lado o podría haber sido la música, la actuación?
El baile.
O la artística, un sueño. Claro. Para mí, sacale un karaoke
gracias,
y suelta todo.
No, no, me sacás un karaoke y te puedo cantar
la cancha,
acá,
¿no?
Pero...
Sí, romántico, ¿eh?
Olvídate.
Ranking Bariloche,
ranking romántico, terminamos cantando con Lulú. ¿Artistas románticos favoritos? ¿Hay algunos o no es el rubro?
Sí, Michael Bublé, por ejemplo, me vuelve loca.
Bien, bien, Luisana, un beso.
Me suena raro estar diciendo esto en este contexto, digamos, casi no, como bien. Que me da un poco de pudor.
No sé. Nos ponemos en placeres culposos, si querés, pero acá...
No, cero culposos.
Se llaman
no,
a Montaner, pero por eso...
No, Montaner no, pero te escucho un...
Más en inglés, ¿te gusta? ¿Melódico inglés?
Drexler me vuelve loco, ¿entendés? O sea, ese look.
Ok. Un poco más intelectual, no tan romántico.
Nuestra Santísima Trinidad es Luis Miguel, Ricky Martin, Cristian Castro. Esos son nuestros.
Bueno, Ricky Martin me vuelve loca, pero a otro nivel me vuelve loca. Sí.
¿Lo conociste en época Juan Castro?
Sí.
O sea, contame todo. Sí. Obviamente, Lulú Caen d'Anvers, nuestra invitada, entró al noticiero de Telefe, noticiero en la época en que la gente veía tele y consumía. Y lo que pasaba en la televisión era de lo que se hablaba en todas las casas.
30 puntos, Telefe.
Con Juan Castro, no sé si le suena, un muchacho amigo. Y a partir de ahí, esa época, contame, lo conociste a Ricky Martin.
No, bueno, ahí lo conocí a Juan, básicamente, y fue increíble porque entramos los dos a la vez, yo hice un casting y entré enseguida y Juan había hecho un casting de otra manera. Y nos encontramos ahí y el loco empezó a revolucionar la redacción y que obviamente no quería hacer lo que le estaban diciendo que teníamos que hacer. Y empezó, empecemos algo diferente, nosotros dos, y en ese momento los gerentes de noticias, la verdad que dos tipos bastante visionarios.
¿Quiénes eran?
Oscar Obregón y Rubén Sayeg. Y nos dieron como rienda suelta a empezar a hacer cosas diferentes dentro de un noticiero que hasta ese momento era impensado. Y bueno, empezamos a hacer informes especiales. Mirada femenina, mirada masculina.
Empezó a hacer ahí, ¿no? Con esos informes especiales un poquito.
Bueno, y fue ese grande... Bueno, trabajamos muchos años juntos en el noticiero de Telefe y la cabeza de Juan no paraba. Y ahí empezó, vamos a hacer vamos a hacer este programa. A mí Gustavo Yankelevich me había llamado para hacer un programa en Telefe, BBC Badhead. Y...
¿Presentabas a los dibujitos? ¿O?
Claro, que en ese momento era todo, a ver si me entendés. Sí. O sea, que Gustavo Yankelevich te llame que para hacer un programa.
¿Te ofrezca algo? Es sí. La respuesta es sí, después vemos de qué es.
Sí, y después, Gustavo tendrá su parte, pero yo con una desubicación, una impunidad absoluta.
Dijiste que no a Gustavo.
Le dije que no a Gustavo.
¿Te lo volviste a cruzar muchas veces?
No, lo adoro a Gustavo. La realidad es que Juan empezó, pero nos tenemos que jugar. Y yo dije, ¿por qué no? Y en ese mismo momento le dije que no a Nico Repeto. Imagínate, porque Nico quería que me fuera con él a hacer el programa de Mar del Plata, que era un éxito arrollador.
Nico, uno de esos.
Nico.
El del mediodía. Claro.
Exactamente. Uh-huh. Decime cuál. Nombre.
Después de eso.
Claro, exacto. Y y dije, vamos con Juan y nos fuimos y la verdad que fue alucinante. Lo agradezco.
No hay arrepentimiento, todo lo contrario.
Nunca.
Igual no me contó Ricky Martin, que era el punto central
de Ricky Martin,
el día que aparece. Ya casi que te van a saber cómo lo conoce Juan también. Pero bueno, eso forma parte de
la intimidad de Juan. Yo sé de Ricky Martin, en realidad lo conozco no de manera profesional.
No.
Claro, no en una reunión tipo Ricky Martin, Juan y yo, no.
No, claro, en una casa, una cerveza.
No, lamentablemente no se dio en ese. Pero tenía toda la historia y fascinante.
Qué bueno. No larga nada.
Nada. Pero también, siempre fue como un comentario de algo que me dijeron, que me contaron, pero bueno, sí, sucedió.
Juan lo contó, pero Juan era muy...
¿Reservado?
Reservado. Uh-huh.
Extrovertido.
Era un delirio en la intimidad, ¿no? O sea, barbaridades, te podía decir. Pero nunca lo escuché decir públicamente nada y tengo bastantes más historias en su haber. Claro. Y la verdad es que... No está eso registrado. No, si no lo dijo él, lo voy a decir yo, que es su ubicación.
Exacto, ¿para qué contar? Y también fuiste compañera en el cole de Máxima.
Yes.
Y hoy por hoy.
Ahí hablo inglés.
Y hoy por hoy hablas, me imagino. Quedó. Eran compañeras, sino amigas. No lo sé.
Formamos parte del mismo grupo de amigas.
Mira que me levanté, te tiré un día en un chat de grupo, el chat de egresadas.
No. Yo fui la única de ese grupo de amigas no invitada al casamiento.
Hereje.
Hereje.
TV total, pública.
Hereje total.
Caca.
No.
Porquerista.
¿Por qué? Porque en el fondo nunca fuimos tan amigas.
Pero Máxima, si las invitas a todas.
Mucho carácter.
Ajá. Papá, me interesa mucho esta puerta que abriste.
¡Ah! Oh,
no, rivales no, pero
dos líderes.
¿Había un pibe? ¿Era un colegio de chicas?
Sí.
Se chaparon al mismo pibe.
No, pues yo era escocesa y.
Para mí hubo un, había
la
un pibe.
Temperatura bajo la polla.
Había un pibe. Qué bueno, loco. Había un pibe que en esas fiestas del no sé qué otro colegio.
No era Guillermo Lobo.
Para mí se lo gana. Se lo gané.
Jamás.
Murió con vos y ella te odió para siempre.
Pero ¿practicaban deportes? ¿Hacían hockey y algo las dos?
No, yo cero deportista. En eso. Como la anticolegio.
Le vamos a encontrar una pelea. Por los promedios.
Ya vamos a agarrar una pelea.
Bastante.
Por el hermano. Por el zorro.
No.
Estoy tratando de meter un quilombo, no me garpa nada.
Es que no hay, no,
yo tengo una imagen que es Máxima hablando con otra diciendo: no, porque esta
tiquita. Esta Luluna, sé que se cree.
¿Quién se cree que es?
No.
Yo voy a ser reina. Yo voy a ser reina.
Ahí larga.
Cuando sea reina, esta va a ser la bufona.
No la voy a invitar a mi casa.
Voy a invitar a bufona.
Dice Matías, soy con la remera de Holanda. Ojo.
Mirá. A propósito.
Quiero decir que es una gran mina. Gran mina. Gran mina Máxima.
Que la secundaria se hayan odiado no quiere decir nada.
No, pero la realidad es que tengo que decir cuando te dicen, bueno, yo no fui invitada al casamiento y todo el mundo te pregunta, ay, ¿vos por qué justo? Y bueno, porque no tenía una relación tan estrecha con ella. Esa es la verdad. Ahora, por ejemplo, siendo periodista y habiéndole pedido la posibilidad de entrevistarla miles de veces y habiendo conocido su intimidad, como posiblemente no la conoce cualquier otro periodista en la Argentina, ella me mandó una carta junto con su marido en su momento, muy linda, agradeciéndome personalmente el respeto.
De la cerveza. Mirá.
El respeto que yo había tenido de nunca haber hablado. A mí me la llamaban de la BBC.
Eso,
de,
¿sabes
de
qué?
Escuchame, Lu,
eso asesores. Asesores a pleno. Y esa carta por ahí, pero lo hizo.
Diplomacia, no, claro.
No,
sí.
La carta agradeciéndote que nunca hayas contado
una mujer
nada.
Muy
por
humana.
Una abajo.
No, es una mujer muy humana, muy.
Se pero nota, creo que por eso encanta.
Es una
reina muy querida.
Es una muy buena mina.
Tiene una
mina.
Sonrisa franquísima, parece, lo parece. No
es
sé
una
si lo
muy
es.
Buena mina.
Te creo, pero lo parece.
Pero si vas a Holanda, le decís, che, Mike, tenés un cuartito.
No sé dónde parar.
Re, por supuesto.
Un cuartito tiene 38 cuartos.
Eso podría ser.
Uno libre.
Un año libre. Y de hecho, lamentablemente. Probablemente ahora la vi hace poco cuando murió su hermana, así que estuve con ella.
Fuiste al entierro, esa cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, la acompañaste, la bancaste.
No, la rebanco. Me parece una muy buena persona.
Es una figura política también. Yo sé que reina, pero no gobierna.
Dice
pero...
que se presenta para la provincia de Buenos Aires ahora. Que le inventan una casita.
Mano a mano con Vidal.
Sí, estoy casi seguro.
Puede competir.
Wow.
Bueno, Lulú, hubiera jurado que era al revés. Durante el kirchnerismo en La Nación, durante el macrismo en TV Pública. Sin embargo, me haces... ¿Cuántos años en TV Pública? Porque ahí nos cruzamos.
6.
Te he utilizado en TV Pública. Lo quiero confesar acá.
¿A qué nivel?
Cuando a veces alguno, viste, voy a hacer un programa en TV Pública. Obvio, cuando decidí hacer TV Pública, nadie estuvo de acuerdo conmigo, jamás. Dije, para mí, quiero ver qué es. Laburé en todos los canales, menos en ese. Y cuando se entera la gente, igual antes de hacer un programa, voy a hacer un programa de entrevista, no me van a manejar la agenda, voy a entrevistar a Piñón Fijo, Darín, Lalo Miro, o sea, olvídate, no es que va a haber un desfile de funcionarios públicos y yo chupándole las medias, nada que ver. Y cuando te acusaban de algo que no era, yo decía, mirá, me caben las mismas que Cocineros Argentinos, Capusotto, Martiniano Molina y los que laburan en ese canal. No estoy yendo a hacer 6, 7, 8, estoy yendo a hacer un programa y ahí te metí en la bolsa.
No,
de los que laburan en el canal, pero no necesariamente están alineados con... con un discurso, digamos, el programa es independiente, hacías redes de salud, hiciste varios programas.
Igual yo era como el símbolo del prejuicio, porque parecía como que era
Luca Endenberg cayó el kirchnerismo, ¿cuánto dura?
Incompatible. Y la realidad es que fueron, te diría que, 6 años de trabajo lindísimo, y lo he dicho varias veces públicamente, hay una cosa mía donde necesito sentirme útil. Y por primera vez en mi laburo me sentí realmente útil.
Un programa de servicios.
Sí, absolutamente.
Realmente.
Donde yo sentía que estaba colaborando en algún sentido con la gente que nos miraba en un nicho, en un déficit muy grande que hay, que es el tema de la salud.
Pero mirá este toque, ¿no? Universidad Pública... y TV Pública, dos lugares que para mí te amplían horizontes, que te hacen registrar. Si bien en TV Pública... Hay muchos quilombos, hay muchos problemas y muchas cosas negativas tiene, pero también detectás fácilmente a los que tienen ganas de laburar, a los que tienen ganas de hacer.
Es una lucha igual, ¿eh? Es una lucha. Yo lo digo porque ahí estuve 6 y creo que 2 estuve diciendo, bueno, armemos un equipo de laburo, salgamos a laburar, porque hay una cosa muy arraigada, complicada, pero ¿dónde no la hay?
No, claro.
A ver,
pero acá por otros, por motivos muy particulares era acá.
Sí,
que no
sí,
fueron las mismas
ser,
problemáticas que en Telefe ser, o en La Nación ahora.
Puede ser, pero América, el 9, Telefe.
Calentito todo.
Todo. Siempre hay. Cada cosa tiene lo suyo.
Y estabas haciendo Redes Salud cuando fue lo de tu marido. Lo de,
exactamente.
¿Y fuiste al otro día?
No, al otro día no.
Bueno, a los
Horacio
dos días.
Se murió un lunes a la madrugada, o sea, martes a la mañana. Y yo al lunes siguiente fui a laburar. O sea, estuve cuatro días. ¿Por qué? Porque tenía claro, y no me preguntes por qué, que la vida continuaba. Drásticamente de manera distinta, pero y bueno, y que yo pretendía, siempre tuve un concepto en todos estos años que sentía que la manera de ayudar a mis hijos y de reconformarnos como familia era dar certezas, porque la certeza de estar no la tenemos
sí,
nunca
claro.
Y ya la vida nos la estaba demostrando, pero dar ciertas certezas, como que mamá se levantaba de la cama, como que mamá se lavaba los dientes, como que había que ir al colegio y que no había que perder los vínculos y que había que seguir adelante. Y digo, ¿y quién soy yo para pretender eso de ellos?
Una mujer que perdió a su marido, sos una mujer muy golpeada, muy dolida. A mí me dolió, yo perdí a mi padre también, fui a los dos días a laburar, pero venía una enfermedad larga, era diferente, y a mí justo lo que vos decís, para un lado me impactaba, para el otro. De salir de esa situación tan, tan triste y decir, pasa los bondi, la gente camina, el mundo sigue, nadie se entera, ¿no? Es como, me pareció un golpazo eso, ver que todo continuaba igual. Mientras yo sufría, pero vos lo diste vuelta como para mostrarle a tus hijos.
Yo sentía que definitivamente la vida continúa igual, para mí no, para mis hijos no, para la gente que nos quería no y que lo quería Horacio definitivamente no, pero sí, esto es, ¿entendés? Y no hay mucha ciencia al respecto y luchar contra eso y pretender pasar a ser el centro del universo porque uno duele, no tiene ningún sentido y creo que es una batalla perdida desde el minuto uno. Entonces, todo lo contrario, hay que salir a vivir la vida de una manera naturalmente diferente, que todavía la estoy descubriendo.
Es emocionante escucharte, te digo, y cómo sobrellevas. Tenemos información también de la información periodística, de los detalles de cómo afrontás vos, tus hijos, me hace un nudo la garganta de la emoción, que ya leyéndolo, que ponen tus hijos en Twitter, que el placar, no sé si sigue o si es viejo, que dejaste la ropa y tus chicos, que eran adolescentes, investigan y se meten, y cómo naturalizarlo, pero desde el mejor lugar, ¿no?
Ya, yo siempre cuento una anécdota que es mortal. Bueno, hace poco tuvimos así como una riña familiar, ¿no? Entonces yo decía, wow, le digo a los chicos... la verdad es que ni idea, no me registran, no me miran. O sea, se habla acá del Barça, se habla de River. Please, alguien que levante la mano y me pregunte, che, vieja, ¿cómo te fue hoy?
Claro.
Y bueno, te diría que el primer día que entré como en una crisis y entonces les escribí una carta a ellos. Y el mayor me dice, mamá, pero vos sabés cómo nos manejamos nosotros. Sabés el cinismo con el humor que nos mantiene unidos. Bueno, y fue genial porque al poco tiempo a los días de morir Horacio, uno de los mellizos me mira y me dice, mamá, ¿sabes lo bueno que no esté papá? ¿Qué? Es que no hay que llevar Polar al colegio. Entonces empecé a cagar la risa. Fuera perfecto, Horacio era un histérico. Los chicos se pongan suéter Polar, campera, no sé qué. Viste, los chicos de golpe... Bueno, ese humor, ¿entendés? Ese humor de poder decirlo y que no sea pecado.
Con una sonrisa,
que no sea,
claro,
viste, obvio. Que no sea nada, traicionar a nadie, sino todo lo contrario, recordarlo desde el lugar más lindo, qué es lo que tenías y por ahí ahora no lo tenés. No, mirá, creo que nos hicimos, nos estamos haciendo, y como le dije yo...
4 años pasaron.
Al mayor, se acaban de cumplir 4 años, le dije a Simón, que me debe estar odiando porque lo estoy nombrando, le dije, mirá, mi principal objetivo en la vida es que ustedes tengan la vida que vinieron a tener, y que esto, por más de que los marque, no los anule de ninguna manera, ¿entendés? Y yo quiero tener esa fuerza para que salgan a caminar y que no miren para atrás. Y siempre cuento que que si yo estoy un sábado tirada en casa, no sé, ni idea, mirando el cielo.
O Netflix, como hace siempre.
Obvious. Y bueno, y de golpe los chicos se van y levantan la mano y dicen, chau, mamá. Yo digo, bueno, estoy haciendo las cosas bien, porque no hay mirada hacia atrás.
¿Y en qué te apoyaste vos? Porque hay la sensación de que fuiste el bastión para que todos se apoyen en vos para salir adelante. Era un poco el rol que quedaba, pero decidiste, es el rol de mamá gallina que quedaba, pero vos, ¿en qué te apoyaste? ¿La búsqueda dónde está?
Bueno, mira, ¿sabes que yo creo que lo que me apoyé es en haber tenido la enorme dicha que durante muchos años de mi vida, o prácticamente la totalidad de mi vida hasta que Horacio se murió, tuve el vaso muy lleno? Y el agradecimiento por eso, ¿entendés? O sea, me sentía que sobraba de amor, o sea, que había tenido una vida divina, realmente linda, y creo que también la tengo hoy en día, con esta enorme pérdida. Y por supuesto, me apoyé en el amor que tengo incondicional de mis hermanos, de mis padres, de enormes amigos, enormes, que estuvieron siempre respetando mis tiempos, mis silencios, pues soy bastante osca, de golpe entro en mi casa y es como mi refugio y no, viste, me agarra un ataque de fobia que no quiero que se me empiece a llenar de gente porque hay que acompañar.
Claro,
no.
Claro. ¿Te lleva bien con tu soledad o bastante bien?
Sí, me llevo bien. Me llevo bien.
¿Y descubriste el rol de asadora en estos 4 años o antes hacías asado?
No. Horacio es el tipo más inútil para asar que has visto en tu vida.
¿Cómo te quiero? ¿Cómo hablas de tus hijos, de tu marido?
Inútil. Nunca hice un asado en su vida. Siempre fui yo la asadora.
Muy bien.
Y corté por lo sano y le dije...
Saludo a Vero.
Un beso a Vero. Gran apoyo también, sí, Berito. Y le dije, compremos una barbecue al estilo americano.
Dale a gas.
Enchufame la gas y déjame joder. Claro. Y yo todos los domingos hago asado. Todos están invitados. Y tengo los machos, viste, amigos machos Alfa, que dicen, total, que el carbón, que el gusto a leña, que, ni idea. Vení, comé el asado y yo te juro que está
¿qué
buena.
¿Qué corte prefiere? ¿Qué hace? ¿Qué asa?
Carnes magras.
Ajá. Lomo.
Lomo, colita.
Sí, colita. Y no,
colita puede ser.
No nos gusta la chura en casa.
Es un asado
vacío,
sano.
Vacío, me gusta, muy sano.
Okay. Bueno, vacío no para nada magro.
Pero
está bueno.
Se deshace, una manteca.
Traga salió.
Lo más.
Pues,
lo
está
más.
Bueno precisamente porque no es magro.
Sí, exacto. Esa es la respuesta.
Bueno, y ahora estás en La Nación Más, cuando entrevistás un político, ¿te recuerda a tu época, te divierte, no te gusta nada? ¿Entrevistaste a Macri cuando empezó?
Sí, con Juan. Yo en ese momento hacíamos el noticiero, que hace poco que no estoy, empecé a hacer Destino jueves 22 horas por La Nación Más, porque no daba más, yo no daba más, tenía una vida, una jornada muy larga, mucha responsabilidad y bueno, me prioricé un poquito, tirándome a la pileta con un miedo que no te digo, pero dije, bueno, hasta acá esta estructura de diaria no la puedo sostener y bueno, entrevistamos a Macri, estuvo bueno.
Y sí, un presidente.
Estuvo muy bueno.
No siempre tenés la posibilidad. Igual era cuando asumía el mandato, ¿verdad?
No. Macri ya presidente, pero nosotros arrancábamos la señal y fue el lanzamiento con la entrevista.
¿Y por qué señalas tanto que estuvo bueno? Porque no te ceñiste a la buena onda y sino que pudiste preguntar.
No, ¿sabes por qué lo digo? Porque me di cuenta, yo nunca laburé en un diario. Hay toda una estructura que yo desconocía y a mí me gusta entrevistar, y no sé si esto está bueno decirlo, pero sin demasiada preparación. A mí me gusta fundamentalmente escuchar.
Hay muchas maneras, no hay una gran verdad, y en realidad hay una gran verdad, que lo más importante es escuchar al entrevistado, que es lo más complicado.
Para mí es la única.
No, bueno, con mucha data, bueno, ahora tenés más respuestas a mano para cuando
lo
escuchás.
Pero creo que en general el gran déficit de los comunicadores es la falta de escucha.
Y totalmente de acuerdo.
100%. Y la gente que, viste, que habla y que habla y que habla y que habla y que está pendiente de la pregunta que viene y no en realidad de lo que te está... Y bueno, y hubo un momento con él que estuvo muy bueno, porque como que lo corté y hice referencia a su compromiso con la política, pero qué pasaba con sus hijos, con su anterior matrimonio, etcétera. Y se quebró, y me di cuenta que se estaba quebrando, pero nadie se había dado cuenta todavía. Y fue interesante eso.
Y metiste ahí un poquito más la cuchara.
No, sí, claro, lo hice visible.
Lograste un momento,
lo hice claro. visible y estuvo muy bueno. Y yo creo que él también estaba sensibilizado. Nada, yo llegué, me dio un fuerte abrazo, muy cariñoso, me dijo cómo estás, como que conectó con mi realidad
con
también.
Horacio y todo esto.
Exacto,
parte.
Exacto. Así que estuvo bueno.
Y hoy, 3 años después del arranque de la gestión, con esta sensación, como, ¿qué lecturas es, general?
La lectura es complicada, la verdad es que siento que estamos en un momento muy delicado, porque los problemas se sienten por todos lados y creo que no hay soluciones mágicas definitivamente y que tenemos un largo camino por delante para poder sanear y mi gran duda es si tenemos como sociedad un compromiso para asumir eso y no estamos boicoteándonos permanentemente unos contra otros.
Las dos, sí. Sí a las dos.
Tratando de salvar... Sí,
tenemos la capacidad, las posibilidades y somos unos boicoteadores permanentes.
Sí, sí. Eso y esa es la sensación como que nunca podemos agotador. Terminar de sí, arrancar.
Tú tuviste una empresa, una situación compleja y también... cuando pasa lo de Horacio, no agarrás vos, él era arquitecto.
Sí.
Digo, pero no tenés que saber de arquitectura para manejar un estudio de arquitectura. ¿Cómo hiciste?
No, tenés que tener una cintura como Shakira. No, bueno.
Es cuestión de postergar y rehacer presupuestos.
Y delegar exactamente.
No. Primero.
Todo dura el doble y cuesta el doble.
Primero no comerte ningún personaje. Uh-huh. Yo sabía perfectamente que eso no era lo que yo sabía hacer, pero... Horacio tenía una estructura y esa estructura quedó tal cual.
Y una responsabilidad también.
Y una enorme responsabilidad. Claro, había obras en el medio, había
sí, empleados. Obras por la mitad, digo.
Y claro, por supuesto. Y la realidad es que seguía adelante. Y seguía adelante, Isidro quiere ser arquitecto. Y la verdad es que me pareció un amigo nuestro. Y acá me voy a emocionar porque me dijo algo muy lindo. Me dijo. Horacio se rompió el culo 20 años, no está bueno dejarlo ir. Uh-huh. Y dije, bueno, ¿por qué? Voy a probar. Digamos, fuerza no me falta y locura tampoco para emprender por ahí algo totalmente nuevo, desconocido. Y funcionó. Y la verdad es que funcionó y ojalá que siga funcionando para en algún momento decirle a Isidro, a dale. Simón y a Rufino.
Porque tenés 20, pero así como que tenés 30. Ya sabes.
No, Matías, por favor. No, está estudiando Derecho, deja que le falte.
¿No está estudiando Arquitectura?
No, Simón estudia Derecho, quiere ser periodista deportivo. Ah. Nada, es un loco, hincha de River, enfermo y bueno, y está estudiando Derecho. Esa es su realidad.
Dolores, decías que Horacio era medio inútil para el asado, pero ¿tu casa la hizo Horacio o...?
Bueno, ahí hay una historia bastante como romántica y triste porque nos hicimos nuestra última casa y que tardamos porque él quería... varias casas hicimos, yo estaba rota las bolas y digo, basta, mudarnos, no.
No me digas que tardó más de lo planeado el arquitecto.
No, pero él quería, viste, quería.
No lo podría creer.
Y sus sueños y todo, y Horacio era un gran soñador. Y bueno, y nos mudamos a la casa soñada y a los 6 meses se murió. Así que fue muy loco porque...
¿Te quedaste en los espacios pensados por los dos?
No, sí. Mirá, hay una historia, yo tengo un lugar... 3 varones, ¿no? 4 con él, una casa de varones, claramente.
Un panic room, un lugar aislado.
Claro. Entonces me dice, por el lado del vestuario de los 3 pibes.
Quiero hacerte un cuarto donde vos puedas tener algo rosa, me dice. Claro. Rosa, me dice, papel, flores. Yo digo, ¿qué al pedo? Le digo, vamos, aparte muy práctica, vamos a tener metros al divino botón que yo no necesito este lugar, no. Y ahora no te puedo decir... Es mi refugio, es mi lugar, sí, es en la casa donde yo me... Es un regalo totalmente. Así que bueno, viste que la vida te va preparando definitivamente para lo que viene.
Hermoso recibirte, emocionante escucharte, un placer.
Gracias, chicos.
Dolores Caen d'Anvers, lo único problemita, vino para conocer a Miche, pero porque no está de acuerdo en nada de lo que dice Miche.
Ah, pensé como el 99.
No, 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 bueno. Dijo eso, no está
los amantes de tenis.
En nada. Y se lo dijo a Miche. Sí. Quedará para otro capítulo, la claustrofobia.
Sí. ¿Qué estás viendo en Netflix?
Tirando de meterse en el ascensor. Ah. El pan y el dolor también. De no comer.
Grey's
pan.
Anatomy, descubrí que había una la última temporada, soy loca. Veo todo, olvídate, todo. Todas las novelas de Andrea del Boca, íntegras, si las pudiera ver a todas de
¿te
vuelta.
¿Te gusta llorar?
No. Gustavo Bermúdez, Andrea del Boca, Araceli González, olvídate.
No, olvídate. Claro.
Casi que vergüenza, ¿viste? Cuando te llaman por teléfono a las 3 de la tarde y decís, no estoy.
No puedo.
No podría. Novela.
Gracias, Lulú, muchas
un placer,
gracias.
Un placer, chicos, chao.
Dolores Caen d'Anvers ha pasado por aquí, por Basta de Todo. Y esta canción, MGMT.
Pensé que la cortina era una novela cuando arrancó.
MGMT, y podría haber sido.
Y bueno, está bien, vamos a ponerla. Psicodélica. Sí, señor, MGMT tiene disco nuevo, se llama Little Dark Age. Desde ahí hacen Me and Michael, también título de novela.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.